Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, yo soy Marcelo y soy de Pueblo Agnóstico y Gay.
Marcelo, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, Eder.
¿Cómo estás?
Bien, emocionado y un poco nervioso.
Supongo, pero ojalá que sí. Se te quiten pronto los nervios y te sientas en confianza.
Muchas gracias, Eder.
¿De dónde eres, Marcelo?
Yo soy de un pueblo que está muy cerca de la ciudad de Puebla. Se llama Santa Ana Xalmimilulco. Es una comunidad que, aunque es un pueblo, al estar cerca de la ciudad, pues tienes esa facilidad de llegar a la ciudad de Puebla, está cerca de la Ciudad de México. A la Ciudad de México es 1 hora, la ciudad de Puebla son 20 minutos, está cerca de Tlaxcala también, entonces está muy bien conectado. Te das cuenta de que realmente estás en un pueblo cuando llegas a la ciudad a estudiar.
Sí.
Y ves que las cosas son diferentes, aunque tú creías que vivías en un lugar más o menos civilizado. Entonces ahí crecí, ahí nací, ahí crecí y ahí estuve muchos años.
Qué bonito. ¿Recuerdas qué hacías de niño? ¿A qué jugabas?
Sí, ese es un... La verdad es que desde que empecé a escuchar tu podcast, empecé a, de alguna forma, como desbloquear algunos recuerdos de la infancia, y no porque no fueran buenos, sino porque ya los había guardado, y cuando escucho tu programa empiezo a recordar muchas situaciones, ¿no? Cuando iba al kinder, recuerdo que era muy tranquilo, de las veces que pues están los juegos, pero ibas, pero si llegaban otros niños, pues te tenías que quitar, ¿no? Entonces como que en ese sentido era muy tranquilo. Cuando llegaba a casa, como tuve varios primos de la misma edad, primos y primas, jugábamos y la verdad es que era muy divertido los viernes, los fines de semana. No sé cómo se le llama en otros lugares, pero por ejemplo nosotros jugábamos al toro, que es atrapar a alguien y entonces esa persona corre a alguien más, a las escondidas, a juegos como grupales, ¿no?
Sí.
Cuando se trataba de juegos más como de niños, como de jugar solo con mis primos, ahí sí no lo hacía tanto, pero trataba de convivir, por ejemplo, que a las canicas, que al trompo. Yo, eso nunca fue mi fuerte, y entonces como que por lo mismo no me gustaba mucho jugarlo. Cuando mis primos jugaban la cascarita, el fútbol, ahí tampoco me llamaba la atención. Pero si jugábamos béisbol, porque eso sí lo jugábamos, o voleibol en la calle, ahí sí le entraba. Pero si se trataba de fútbol, no tanto. Y la ventaja que tenía es que a mis hermanos tampoco les gustaba. Entonces eso me ayudaba, porque a ellos tampoco les gustaba el fútbol, entonces pues no había tanto problema si yo tampoco lo jugaba.
Qué padre,
Sí.
qué divertido. Oye, ¿y recuerdas con qué soñabas en aquel entonces? ¿Recuerdas qué pensabas que iba a ser tu vida?
Sí, mira, bueno, mi papá es de campo, es campesino, tenía ganado, íbamos al campo, que eso también es otra cosa que hacíamos de niños. Ahorita que estoy acordando también, a muchos niños les gustaba mucho la temporada de vacaciones y a mí no me gustaba la temporada de vacaciones. Yo prefería ir a la escuela porque la temporada de vacaciones para mí no existía, para mí era ir a trabajar. No quiero decir que estuviera así como que de explotación, pero sí trabajábamos en el campo, entonces
Claro.
era de levantar, o sea, si para la escuela nos levantábamos a las 6 de la mañana, para el campo era levantarse a las 6 de la mañana. Entonces era levantarnos, ir al ganado y después ir al campo y regresábamos y a limpiar. Entonces no existían las vacaciones y era de lunes a domingo. O sea, si acaso los domingos era como más tranquilo porque como que los sábados avanzábamos en más cosas para que el domingo fuera más tranquilo, pero siempre era eso. Entonces yo tenía tíos, bueno, tengo tíos que se dedican a otras actividades. Y uno de ellos era chofer de autobús. Y yo me acuerdo que de niño yo veía que su trabajo, pues él iba de lunes a sábado, una jornada más tranquila. Entonces yo decía, yo de grande quiero ser como él. O sea, yo de grande quiero manejar un autobús. Ese era mi sueño, creo que nada más hasta la primaria. Pero Sí, yo decía, yo quiero hacer eso. Entonces, así como me veía, ya cuando llegué a la secundaria, pues yo ya pensaba obviamente ahí en estudiar una carrera profesional. Sí me pasaba por la mente de repente el de, bueno, yo voy a tener una familia, no la voy a tener, ¿qué me gustaría? Piensas como de, sí me gustaría, pero al mismo tiempo como que tienes ese miedo, ese temor, no lo sé, yo así me pasaba a mí. Entonces, eso era lo que quería hacer de niño, ya después pues mis ideales fueron cambiando, teniendo otras aspiraciones. Y en la secundaria pues no sabía si iba a tener una familia o no. Ahí todavía como que no sabía qué iba a hacer de mí. Así.
Oye, y hablando de otra cosa, ¿cómo era la religión en tu casa?
Muy católicos. Mi mamá los domingos, por ejemplo, nos mandaba siempre a misa. Y si no íbamos al campo, los domingos era de ir a misa a las 6 de la mañana. No íbamos a las 7 o más tarde. Era la misa de las 6 de la mañana. Entonces recuerdo que eran misas donde se llenaba, porque se llenaba siempre la iglesia, pero eran casi siempre personas mayores, o sea, adultos y adultos mayores, y nosotros y uno que otro niño, ¿no? Pero casi siempre era gente adulta y a nosotros que nos mandaban bien temprano. Y ya estábamos acostumbrados a eso, entonces de alguna forma no nos molestaba. Después también cuando había las pastorelas, las posadas, llevarle flores a la Virgen, siempre a mi mamá le gustaba que participáramos muy activamente en esas actividades, el catecismo. Y lo disfrutábamos, la verdad es que sí era algo que nos gustaba, era muy divertido estar en las posadas, que nos incluyeran para ciertas actividades de la iglesia, entonces sí lo disfrutábamos, no era algo que nos pesara.
Qué bueno. ¿Y cómo era tu relación con tus papás a esa edad?
Era buena, pero, o sea, hoy te das cuenta, ¿no? Que quizá no era como uno hubiera querido porque sí existe estos comentarios de tu mamá o de tu papá de compórtate de cierta forma, pórtate serio, eres un niño. Comentarios, no, nunca los sentí como un tipo ofensivos. Mi papá era un poquito más duro, más rudo conmigo. De repente yo no lo entendía, no entendía los comentarios. Y si en algún momento, yo creo que estaba en la secundaria, en algún momento dije, bueno, y si le pregunto de por qué hace ese comentario, o sea, qué estoy haciendo mal o no lo sé, pero nunca me atreví a hacer ese comentario. O sea, preguntarle de por qué lo dices, ¿no?
Sí. ¿Y con tus hermanos?
Con mis hermanos durante la niñez, bien, me llevaba bien con ellos. Somos cuatro, pero somos tres que somos más o menos de la misma edad. Entonces, con ellos me llevaba bien, pero conforme fui creciendo, conforme fuimos creciendo, la relación con mi hermano se distanció un poco, como a partir de la secundaria, y con mi hermana empezó a ser mejor, o sea, me empecé a llevar mejor con ella.
Y nada más para entender, ¿la escuela y la secundaria estaban en tu pueblo? Todo esto en
Sí.
torno era en tu pueblo, ¿verdad? Me imagino
Sí,
que ya para
todavía
la
no.
prepa tuviste que viajar,
Sí,
¿no?
correcto.
Ok. Platícame, Marcelo, entonces, ¿cómo te vas descubriendo? Porque ya escuchas cosas en tu casa, me imagino que a lo mejor quizás también en la escuela, pero en tu co propio consciente, ¿cuándo fue que te empiezas a descubrir a ti mismo?
En la secundaria me acuerdo que yo me veía igual que los demás, o sea, yo me llevaba bien con mis amigos, la verdad es que tenía la ventaja de que era bueno en la escuela, entonces me seguían, o sea, me seguían mis amigos, hombres y mujeres, siempre traté como que tenía grupos de amigos mixtos, ¿no? Y en la secundaria, en una ocasión, una amiga hizo un comentario que me hizo un poco cuestionarme un poco de quién era yo realmente. Me dijo, tú actúas como Pepe Origel. No sé si lo has visto alguna vez.
Perdón que me ría. Me río más de la referencia que entiendo que de lo que
Sí.
te trataron de decir.
Ajá, como que quisieron ser cuidadosos con lo que decían, o no lo
Sí.
sé.
Para la
Y le
gente que está
dije,
escuchando y que no ubique, Pepe Origel era un conductor de espectáculos en televisión abierta en México. Y pues todo el mundo lo veía porque pues habían como dos, tres canales, ¿no? Para ver en México en aquel entonces.
Claro. Entonces yo dije, ¿cómo? Porque en tu casa pues ya escuchas que, pues, que si Pepe Origel era gay o que si Pepe Origel era raro o lo que sea, ¿no? Entonces yo dije, o sea, no, pues yo no quiero ser así, o sea, pero te empiezas, realmente, a lo mejor fue solo un comentario y a lo mejor en el trasfondo yo ya empezaba a preguntarme quién era yo, pero ese comentario yo lo recuerdo que fue como lo que sí realmente me vino a cuestionar de quién era yo, qué era yo. Y a partir de ahí empecé a entender que sí era diferente. O sea, yo me di cuenta hasta ese momento de que era diferente y que probablemente por eso había momentos en los que no me sentía cómodo solamente con amigos, momentos en los que yo me sentía mejor con amigas. Fue a partir de ese momento. Porque incluso yo me acuerdo que en la primaria, una vez un amigo me dio un beso e incluso yo me acusé con mi mamá. O sea, le dije, oye, es que este niño me dio un beso y pues se supone que esto no es normal, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor este niño ya empezó a ver qué onda, ¿no? Pero yo no me daba cuenta y fue hasta la secundaria que empecé a entender que yo era diferente. Obviamente es un proceso difícil. Yo me acuerdo que tenía como 14 años y pues empiezas a pedirle a Dios que pues no seas diferente, que no seas raro o como le dijéramos, ¿no? Que yo quería estar bien conmigo, con mi familia. Entonces sí es un momento difícil el que empiezas a vivir y pues me tomó a mí mucho tiempo, honestamente.
Claro, supongo. Quiero hacerte una pregunta directa. En aquel entonces, cuando tú empezabas a escuchar estas palabras y analizarte a ti mismo, ¿recuerdas cuál era la asociación que tú le dabas a la palabra gay o a la palabra que tú hayas escuchado en tu entorno?
Pues que ibas a ser no una persona normal, que no ibas a tener una familia, que no ibas a ser aceptado en la sociedad, que no ibas a encajar y que ibas a vivir cuestionado. Sí, o sea, que ibas a vivir cuestionado de por qué eres así, por qué no tienes una familia, no vas a tener nietos, ¿quién te va a cuidar? O sea, como que entraba mucho eso a mi mente.
Claro. Y platícame entonces del proceso, especialmente en un pueblo, de tratar de entenderlo a fondo. ¿Cómo fue tu proceso?
No había recursos, o sea, realmente yo salí de la secundaria. En el pueblo donde vivo o donde vivía, había también bachillerato, pero mi papá quiso siempre que buscáramos por mejores oportunidades de estudio, entonces desde mi hermano, pues estudió en la ciudad de Puebla y pues para mí era el mismo paso, ¿no? Entonces me fui a estudiar a la ciudad de Puebla a la preparatoria y realmente ahí es cuando te das cuenta que vivías en un otro mundo, en una burbuja, porque yo llego a la prepa y es, wow, o sea, ya yo lo que apenas empezaba a entender o a conocerme, ahí ya todos te dicen, ah, no, sí, tú eres diferente, ¿no? Es otro ambiente muchísimo más dinámico, más acelerado, más de confianza también, pero también más como de alguna forma falta de respeto. No lo tuve hasta, digamos que bullying lo tuve como en el último semestre de preparatoria, porque el resto del tiempo siempre estuve bien, pero sí fue un momento muy difícil la prepa para mí, tanto por el, creo que fue un shock entre que yo me estaba conociendo, entre que migraba de un pueblo a una ciudad, mucho tiempo me aislé en la preparatoria. No fueron mis mejores calificaciones. Recuerdo que cuando mi mamá tenía que ir a firmar en la secundaria, en la primaria, siempre era de excelencia y cuadro de honor. Y cuando llego a la prepa, o sea, llego a tener calificaciones de 3, de 2, sí fue muy difícil para mí. De repente me aislaba, no entraba a algunas clases, sin razón alguna. O sea, simplemente no lo sabía porque no lo entendía, pero sí de repente me aislaba. Tenía la fortuna de que los grupos de amigos como que sí me jalaban y yo trataba también de integrarme, pero por momentos sí me mantenía yo aislado. Entonces sí
Oye,
fue difícil.
sí, ¿migrabas diario?
Sí, todos los días. Era desde la casa hasta la escuela, era más o menos una hora.
Órale.
Sí, todos los días.
A estas alturas no le has dicho a nadie.
No. No, a
¿Tenías
nadie.
conflicto con la religión? ¿Ya entendías eso?
No, no tenía conflicto con la religión. De hecho, yo en ese tiempo todavía, pues, le pedí a Dios que me ayudara, ¿no? Que yo quería ser, pues, normal, así decía, que me sanara. Yo creo que todos los días antes de dormir era lo que pedía. Ajá.
¿Intentaste tener novia?
En la secundaria sí, y no me fue bien, entonces ya no lo volví a intentar. Sí, le pedí a una chica y realmente me parecía atractiva, es muy
Sí.
bonita, y íbamos a clase juntos de taller técnico en la secundaria, que era dibujo técnico, y le pedí que si quería ser mi novia. De hecho, antes de pedirle, le pedí consejos a mi hermano de cómo hacerlo, pero me dijo que no, y también eso me decepcionó un poco y ya nunca más lo volví a intentar.
Sí, pues entraste sin preparación al ruedo, pues.
Sí. Sí, no me fue bien.
¿Y cuál fue el punto, Marcelo, en tu vida que cambia cómo te ves a ti mismo? O sea, que te ayuda de alguna manera, pues, a asimilar y a empezar a aceptar lo que eres.
En la prepa con el grupo de amigos que me juntaba, nos juntábamos cinco, uno me empezó a llamar mucho la atención. Entonces, pues fue cuando terminé de aceptar de que sí era diferente, de que pues las mujeres no eran lo que me gustaban. Yo dije, no, pues ya tengo que entender que no sé si voy a cambiar, pero, o sea, a mí me gustan los hombres y me gustaba mucho ese amigo. Entonces, no sé si eso hizo las cosas más fácil o más difícil, pero creo que ayudó en el proceso de aceptación.
¿Qué siguió a partir de ahí para ti?
A partir de ahí, pues conocí a un chavo. También él como que me ayudó a aceptarme, pero pues es un proceso que toma tiempo. Entonces, prácticamente yo terminé la preparatoria sin terminar de conocerme, sin terminar de aceptarme. Entro a la universidad y ahí entonces, pues muchísimo más gente, pero pues tú ya venías de estudiar la prepa en la ciudad, entonces ya estaba yo muy en la dinámica. Y en los primeros días de clases, un compañero del salón, nos llevábamos bien, me empieza a hacer la plática y un día me dice, oye, te quiero platicar algo. Le digo, ah, sí, dime. Dice, yo soy gay. Y le digo, ah, qué bien. Y me dice, ¿y tú no tienes nada que decirme? Le dije, no. Y me dice, ¿qué, tú no eres gay? Y le digo, sí, también. Y me dice, entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Y yo, pues, no sé, porque creo que no podía. Y él me ayudó mucho. Realmente, él me ayudó a aceptarme, a conocerme, pues a decirme que pues no había nada malo en eso, que su familia lo sabía y que él podía ayudarme. Entonces, con él empecé a ir a los antros, con él fui al primer antro gay. Entonces, él me ayudó bastante en eso.
¿Cómo fue esa primera vez en el antro?
Wow, pues fue bien interesante porque yo había ido pocas veces al antro porque casi mis papás no me daban permiso. Creo que era por lo mismo, porque a mis hermanos sí les daban permiso, pero a mí me cuestionaban mucho cuando quería salir. Entonces, pues aparte me llevó como de 0 a 100 porque me llevó al antro más popular. Entonces, pues era grande, muchísima gente, las luces, bailarines, bailarinas, alcohol. Yo casi no tomaba alcohol. De hecho, yo empecé a tomar cerveza hasta la universidad. Antes nunca lo había hecho. Fue un shock, pero un shock positivo, muy interesante. Me gustó mucho y trataba de ir cuando podía, con él o
Sí.
con otros amigos.
Qué curioso, ¿no? Que llega alguien tan fresco con quién es y con su identidad y con esa frescura te lo saca.
Sí, porque sabes que en la prepa tenía un compañero de salón que también es gay. Y él se juntaba con puras mujeres y súper natural y todo. Y la verdad es que yo lo admiraba. Yo lo admiraba y solamente lo saludaba, pero nunca nos llevamos bien. Y yo decía, wow, qué fácil para él es llevar su vida tan normal, ¿no? Entonces, cuando llego a la universidad y conozco a este amigo, nos hicimos muy amigos. Y fue muy padre porque me ayudó en ese proceso. Tuve otros amigos que eran heterosexuales. Él me platicó a que yo les contara a ellos. Les dije y ellos me aceptaron siempre bien. Y después con estos amigos hetero, que es con los que ya me llevaba más, un amigo y una amiga, pues ellos me llevaban también a los cafés. Había como, en aquel tiempo, como foros, de repente, donde en un café que era hetero, los días miércoles era de ambiente, era gay, y entonces de repente íbamos a charlas que había, ¿no? Para, justamente esas charlas para conocerte, para aceptarte, para platicarte de lo que era la homosexualidad y todo eso. Entonces, también eso me ayudó mucho, esos foros.
Qué padre. Y a partir de este amigo que conociste en la universidad, en tu familia, ¿quién es a la primera persona que tú le dices?
Fue un momento difícil porque o sea, mi papá y mi mamá se enteraron al mismo tiempo por una situación de que yo había conocido a otro amigo en la universidad. Y nos empezábamos a llevar bien, como que empezábamos a salir, pero nada, nada formal, pero sí más como más que amigos. Y nos hablábamos todas las noches, pues no permitía que escucharan mis papás la conversación. O sea, cuando sonaba el teléfono, ellos contestaban. Y, ah, no, pues que quiero hablar con Marcelo. Entonces, un día mi papá me dice, oye, ¿por qué te marca tantos amigos? Y yo, no, pues somos amigos. Y como que empezó a ser insistente, pero yo no le decía nada. Para este tiempo, yo había comprado un libro que se llama Papá, Mamá, Soy Gay. No sé si lo has visto, lo has. Sí, es un libro que se llama Papá, Mamá, Soy Gay. No recuerdo ahorita la autora, pero también te habla mucho del proceso de aceptación, de cómo se lo digas a tus papás, de que sepas que esto es normal, que no eres el único, que no estás solo. Entonces, ese libro me ayudó mucho y un día que igual terminé la llamada con mi amigo, me subí a dormir. Y llegaron mis papás a mi cuarto. Me dijeron, oye, queremos que nos digas por qué ese amigo te habla tanto. Y yo, pues, porque es mi amigo. No, pero ¿por qué te marca tanto en específico? A ver, ¿hay algo? ¿Pasa algo? ¿Hay algo que debamos de saber? Sí me sentí muy acorralado. No era la forma en como yo se los quería decir. Porque en otras ocasiones yo estaba sentado en la mesa, yo recuerdo, y trataba de decirle a mi mamá y me decía, ¿qué tienes? Y yo dije, no, ya, ya valió. No, nada. Y entonces ya no le decía. Y así lo intenté muchas veces y nunca pude hasta que ese día ya todo acorralado les dije, pues, ¿quieren saber? Pues, no me gustan las mujeres. Y no me gustan las mujeres. Y no, pues, se armó. ¿Cómo que no te gustan las mujeres? ¿Cómo que te gustan los hombres? No es lo que te hemos educado, no es lo que te hemos enseñado. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis hermanos? No, pues fue humillante porque hicieron muchos comentarios despectivos que me costó mucho tiempo superar, ya lo hice, pero sí fue muy difícil. Mi mamá me dejó de hablar un tiempo, nunca me corrieron, pero mi mamá me dejó de hablar un tiempo, mi papá, pues no tanto. Mi papá una vez me dijo, oye, dime qué quieres para que cambies. Tú te vas todos los días en transporte público a la universidad. Te compro un carro para que seas diferente. Eso te va a ayudar. No, pues no. O sea, pues soy así. Mi papá le pidió a mi hermano que me llevara a un psicólogo, pues para que me ayudara a cambiar. Y mi hermano les dijo, pues si vamos al psicólogo, tienen que ir ustedes también. Y pues de una vez les aviso que a quien va a cambiar va a ser a ustedes, no a él, porque él no va a cambiar. Yo nunca había tenido esta conversación con mi hermano, pero pues yo creo que él ya sabía también, entonces eso fue lo que les dijo. Nunca fuimos al psicólogo, primero pensé que había sido bueno, pero después creí que si hubiera sido bueno que fuéramos para que ellos los ayudaran, entonces ya después me empezaron a hablar, pero el tema no se tocó durante mucho tiempo. En ese tiempo entonces yo estudiaba en la universidad, estudiaba también tomando clases de inglés y pues decidí empezar a trabajar porque yo no sabía qué iba a suceder. Entonces, prácticamente ya estaba ocupado todo el día. Estudiaba en la universidad, en la tarde me iba a la escuela de inglés y ya luego pues el resto de la tarde me iba a trabajar. Entonces, así eran mis días de lunes a viernes y trabajar también a veces los fines de semana porque trabajaba en una tienda de autoservicio. Pues ahí trabajas en fin de semana y descansas entre semana. Entonces, pues así fue el resto de la universidad. Ya cuando terminé la escuela, pues empecé a trabajar, ya me sentía más autónomo, pero también como que mis papás fue, a ver, no porque ya tengas tu dinero, vas a hacer lo que tú quieras. Sigues viviendo en mi casa y siguen siendo mis reglas. Entonces también tenía que adaptarme todavía.
Supongo que le dejaste de hablar a aquel muchacho.
Fíjate que no. No, de hecho, todavía nos seguimos contactando. De hecho, él se fue a vivir a la Ciudad de México. Nunca le platiqué esto. Ahorita que dices si le dejé de hablar, nunca le contesto.
¿En serio?
No, pero hace poco que fui a Puebla y que él también fue a Puebla, nos vimos y platicamos de la vida, de cómo nos ha ido con en general, pero sí, nos seguimos en contacto. Sí.
¿Y con tu hermano platicaste al respecto?
Sí, llegué a tener conversaciones. Pues me dijo que, no recuerdo exactamente qué me dijo, pero seguramente fueron palabras de apoyo y que también entendiera a mis papás. Sí. Él fue de la persona que quizá no hubiera esperado que fuera un poco consciente, hubiera esperado que fuera más consciente mi hermana, pero mi hermana tampoco lo fue. O sea,
¿En
mi
serio?
hermana, sí, ella pensó que sí, yo estaba mal y que tenía que cambiar. Entonces ella también se ausentó un poco de mí.
Ya. ¿Qué pasó después?
Pues tuve algunas parejas, nunca los llevé a casa. Ah, porque eso también me dijo mi papá. Nunca quiero que traigas a una pareja y no te estoy dando educación para que mantengas a un hombre. Fueron algunas de las cosas que me dijo, entre muchas otras.
Sí.
Y pues empecé a trabajar. Siempre traté de sobresalir personalmente para demostrar que yo podía hacer igual o mejor. Entonces, pues trabajaba, trataba de superarme, tomaba de repente cursos relacionados a lo que me dedico. Y afortunadamente en el trabajo, eso solamente una vez fue un problema, porque me dijeron después que primero no me habían contratado en un proceso porque pensaban que soy gay y por eso me habían descartado, pero pues les había gustado mi perfil, entonces como 6 meses después me marcaron para que sí me quedara. Entonces, fuera de eso, en el trabajo, el ser diferente nunca, nunca se los dije, pero pues también lo veían, ¿verdad? Entonces, nunca fue un problema para crecer y afortunadamente fui creciendo en la organización. Tuve una pareja a la que empecé a llevar a la casa como amigo, pero pues creo que era evidente. Mis papás no me dijeron nada y después me mudé para Monterrey y ya llevé una vida como más mía. Después me volví a mudar a Ciudad de México y pues Ciudad de México también ya era yo mismo. Creo que el mismo crecimiento profesional hizo que mis papás fueran entendiendo que yo era una persona normal como cualquier otro. Y eso los hizo que fueran un poco entendiendo. De repente mi mamá todavía tenía conversaciones conmigo como de, ¿y en serio no piensas tener hijos? ¿Y en serio ya no piensas cambiar? Pero cada vez las conversaciones fueron menos frecuentes hasta que dejaron de existir y ya lo entendieron más. Sí.
¿Cómo es tu relación con ellos ahorita?
Ahora es muy buena, fíjate. Los quiero mucho. No sé si sea la palabra, pero los he perdonado, porque además no tengo nada que perdonarles, porque pues mucho tiempo después te das cuenta de que ellos nunca hicieron algo para dañarte. Cuando yo era niño y ellos me decían que me comportara diferente, pues yo sé que no lo hicieron para afectarme. Cuando intentaron hacer que yo fuera heterosexual, yo sé que no lo hicieron para dañarme. Es desde la ignorancia. Son personas de campo que solo tuvieron la primaria. Entonces, pues no, hoy la verdad es que es buena la relación. De Ciudad de México me moví a otra ciudad y luego regresé aquí a Monterrey hace poco. Y siempre que tengo oportunidad de estar con ellos, de sacarlos de vacaciones, siempre lo hago. Ya sea solamente yo o con mi pareja actual, pero sí, siempre trato de estar bien con ellos, de recuperar un poco el tiempo perdido. Económicamente estoy bien, estable, entonces Siempre que puedo les compro cosas. Sí, estoy bien con ellos. Y ellos ya me aceptan. No es la conversación más abierta de que me digan, oye, ¿cómo estás con tu pareja? Pero ya me preguntan por él, se preocupan por él. Cuando estamos los cuatro, es una relación normal.
Qué bueno, pero
Sí.
percibo que todavía hay cosas que te duelen.
Fíjate que pensé que ya lo había superado, pero ahorita que te lo estoy platicando, sí me entró mucho el sentimiento. Sí. Pero yo pensé que ya lo había superado, pero parece que no.
Que no es malo, yo creo que todos sentimos eso, especialmente cuando recordamos. Es recordar, no por nada dicen que es volver a vivir, ¿no? Y te recuerda un poco las emociones que sentías en aquel entonces, te recuerda
Sí.
un poco cómo percibías tu relación hacia tus padres en aquel entonces también. Fíjate, yo te lo digo porque curiosamente yo acabo de regresar de unas vacaciones con mi papá y yo tengo mucho tiempo que no viajo con mi papá. Y fue raro estar otra vez con él y no me llevo mal con mi papá, al contrario, me llevo muy bien, pero aún así a veces hay cositas que ellos ni se dan cuenta que para mí vuelven a salir y me vuelven a recordar cosas y luego me ponen de mal humor
Sí,
o
y
cualquier cosa.
sabes, sí, ¿sabes en qué sentido? Creo que no lo he terminado de superar, porque obviamente lo que te pasa en la infancia es lo que te crea como persona adulta.
Sí.
Y siento que hubo cosas que si me hubieran educado de una forma diferente, yo hoy sería mejor persona, mejor profesionista. Entonces creo que en esa parte es donde todavía me duele un poco.
Sí.
Sí.
Platícame de tu actual pareja. ¿Cómo le conociste?
Nos conocimos en Reynosa, yo vivía ahí un tiempo. Nos conocimos, empezamos a frecuentarnos, a vernos, y un buen día, yo había venido a Monterrey, regresé a Reynosa y ese día nos vimos y me dijo que sí queríamos ser pareja y pues le dije que sí y pues ahorita andamos.
¿Cuánto tienen?
Sí. Llevamos año y medio de relación y hace medio año nos mudamos para acá, para Monterrey. Desde que estábamos en Reynosa, yo le dije, no es la ciudad en la que yo quiero vivir siempre, no es donde yo me quiero quedar. Estoy aquí ahorita por trabajo, pero yo quiero mudarme o a Ciudad de México o a Monterrey. Sí, entonces le dije, si se da esa oportunidad, a mí me gustaría que te fueras conmigo. Y te lo platico desde ahorita para que cuando suceda eso, pues no te tomé por sorpresa. Eso se lo dije desde que casi empezamos, sin saber cuánto íbamos a durar ni nada, pero dije, bueno, pues yo le platico. Y ya los meses, pues se concretó el que tuviera una transferencia aquí a Monterrey. Pues al principio no fue fácil para él tomar la decisión, pero aceptó, renunció a su trabajo. Nos venimos para acá y aquí estamos viviendo, muy contentos y muy felices.
Qué chido. ¿Qué se siente
Sí.
estar enamorado?
Es muy bonito, ¿sabes? Es saber que alguien te espera, el que duermas con alguien, el que alguien te complemente. Él cocina muy rico, entonces me gusta mucho que haga de comer, que haga de desayunar. Salimos juntos, aprendemos de los dos. A mí me gusta mucho viajar, entonces pues viajamos juntos. Adoptamos un perrito, bueno, una perrita. Yo no estaba de acuerdo en eso porque a mí no me gusta mucho, pero pues bueno, lo
Pero
acepté. Son
por
de las
amor.
cosas en las que uno tiene que ceder como pareja. Y la condición era de que el perrito tenía que estar siempre en el jardín, pero pues ahora el perrito ya está siempre adentro de la casa y duerme en la recámara. Entonces, ahí vamos, muy,
Poco a
muy,
poco.
muy, muy felices. Sí.
Qué
Sí, pero es
padre.
muy padre estar enamorado y estar en la relación.
Qué bonito. ¿Y tu relación con tus hermanos ya mejoró también? ¿Con tu hermana?
Sí, fíjate que mejoró a partir de que yo me salí de casa de mis papás. Creo que el que dejáramos de vernos un tiempo hizo que nos valoráramos.
Sí.
Sí, con mi hermano, mi hermano me acepta, o sea, sí, bueno, los tres me aceptan, porque también tengo un hermano más chiquito, pero siento que mi hermano entiende, el grande entiende un poco más. Con mi hermana también me llevo bien. se lleva bien con mi pareja, con mi hermano menor también. Entonces hay una buena relación con ellos y eso ayudó, bueno, ayudó el que yo me saliera de casa de mis papás para que cuando nos viéramos, nos abrazáramos, platicáramos de qué hemos hecho, de cómo estamos y nos actualizáramos en nuestras vidas.
Marcelo, ¿cómo es tu relación con Dios hoy?
Pues no existe.
¿Por qué? ¿Cuándo lo dejaste?
Fíjate que aunque no fue la relación más cercana con mi hermano, y ahorita vas a ver por qué te estoy platicando esto, aunque la relación con mi hermano nunca fue la mejor, tuve mucha influencia de él en muchas cosas, en el estudio, en la música y por supuesto en la religión. Entonces, él en algún momento de la vida se enfrentó a una situación difícil personal y cuestionó mucho la existencia de Dios. Se dedicó a leer mucho sobre la Biblia, sobre la religión y decidió volverse ateo. Y yo un poco intenté aprender y entender de él. Yo no me convertí ateo, pero sí me quedé en ser agnóstico. De religión yo no hablo con mis papás, pero mi hermano sí, y son discusiones de nunca acabar.
Sí.
Entonces, pues fue como a partir de la universidad que me volví agnóstico.
¿Y por qué decidiste en agnóstico tú?
Pues no sé si existe Dios, pero no es alguien en quien yo crea. O sea, si existe, no es alguien en quien yo crea. Yo creo en mí, yo creo en lo que soy capaz. Yo creo en las consecuencias de mis actos y lo que pasa es porque yo lo atraigo. Sí.
Y hablando de tu relación contigo mismo, Marcelo, ¿te quieres a ti mismo ya?
Sí. Sí, me quiero. De repente tienes altas y bajas, obviamente, por el trabajo, por los retos, por el estrés, personalmente. Traigo proyectos personales, laborales y de repente el estrés y el pensar demasiado en el futuro hace que te desenfoques de ti mismo, pero sí me quiero. Me quiero, me cuido, me gusta mucho el deporte. El deporte me ayuda bastante para mantener el estrés en niveles equilibrados, vamos a decirlo así. El deporte para mí es lo que me sana. Me gusta mucho correr. Entonces, tuve una lesión hace poco, dejé de hacer ejercicio y empecé a sentir el estrés en el cuerpo. Entonces, ahorita que ya puedo, que ya pude regresar, disfruto bastante hacer ejercicio.
Y la última pregunta, Marcelo, ¿eres feliz?
Sí,
Y según
Eder.
Marcelo, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Yo creo que la clave de la felicidad es ser tú mismo, es ser auténtico. A algunas personas no les va a gustar tu autenticidad, pero lo importante es que estés bien contigo mismo, que tengas metas, que luches para alcanzarlas. Y si no las alcanzas, sabrás que al menos habrás hecho tu mayor esfuerzo. Y creo que también parte de la clave de la felicidad es tener mente sana y cuerpo sano, entonces el ejercicio también es parte de mi camino a la felicidad.
Gracias, Marcelo.
Gracias, Eder.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Y yo soy Marcelo, y yo soy de pueblo, agnóstico y gay.